Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque podemos, a través de la ordenanza del bautismo y de la Santa Cena, presentar el Evangelio de una manera bien gráfica para que todo aquel que vea lo que tú haces, para que todo aquel que entienda que tú le amas, reciba esta revelación tuya a través de tu palabra, a través de la obediencia a tu palabra, en el bautismo, en la Santa Cena, en todo lo que estamos siendo testigos este día, pueda, Señor, también entonces responder a tu llamado de venir a Cristo y ser salvo eternamente. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos ahora a leer tu palabra y al exponerla brevemente, y ayúdanos a estar completamente atentos aquí. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Capítulo 3 de San Juan dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre religioso, un hombre que conocía mucho la ley de Dios del Antiguo Testamento. Verso 2, este vino a Jesús de noche, posiblemente no quería ser visto, y le dijo: Rabí, eso significa maestro, sabemos que has venido de Dios, pero escuche esto, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hoy en día muchas religiones del mundo creen que Jesucristo fue un gran maestro, que Dios lo envió, lo ungió, lo separó de otros seres humanos. Quizá esto es lo que Nicodemo tenía en la cabeza, pero continuamos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Parece interesante, pero hay otros textos en la Biblia que nos muestran, como Mateo 7, 21 y 22, que hay personas que pueden hacer ciertas señales, ciertos milagros, en el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios, y sin embargo Jesús dice que algunos de ellos, el día final, el día del juicio, les dirá: usted, yo no los conozco, apártense de mí. Y usted dirá: qué extraño. Bueno, vamos a ver a dónde nos está llevando el Señor con esto. Miren la respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo: de cierto te digo. Esto es como hoy diríamos: escúchame muy bien lo que te voy a decir. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ser salvo, no puede ser parte de la iglesia. La iglesia simplemente somos personas salvadas por Cristo Jesús. Versículo 4, la respuesta de Nicodemo es la siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿quién de nosotros no hubiese preguntado lo mismo, tal vez? Si es la primera vez que escuchamos esta expresión de nacer de nuevo, o no como Jesús la está diciendo. Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, en el verso 5 dice, respondió Jesús: de cierto te digo, pay attention, presta atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido físicamente o de la carne, naturalmente, carne es, todos tenemos huesos, carne, cerebro, somos seres humanos. Lo que es nacido del Espíritu, en su Biblia está en mayúscula, es el Espíritu Santo, Dios. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? La primera pregunta fue: ¿puede una persona volver al vientre de su madre y nacer? La respuesta es absolutamente no, pero no estamos hablando del nacimiento físico. Ahora, cuando el Señor le dice, es un nacimiento espiritual, es un comenzar de cero delante de Dios y es una transformación de la vida desde el momento de la reconciliación con Dios, desde el momento de la salvación. Ahora viene la segunda pregunta. Jesús, ¿cómo puede lograrse esto? Nicodemo era un principal de aquellos tiempos, es decir, una persona importante, conocía la ley de Dios, y los judíos pensaban que obedeciendo las leyes de Moisés, que Dios había dado a Moisés, podían llegar a ser salvos. Gran problema, nadie puede obedecer todo eso. Nadie. Entonces usted dice, ¿para qué está si nadie lo puede hacer? Para que Dios le muestre al ser humano cuál es el altísimo estándar que él tiene y cómo no hay posibilidades de cumplirlo. Por eso Dios envía al Señor Jesucristo para cumplir esa ley en nuestro lugar. Parte de la ley dice, el alma que pecare, esa alma morirá. No hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están expulsados, destituidos, muertos a la presencia de Dios. Nadie puede hacer nada, ¿se da cuenta? Por eso hay, como les decía hace unos momentos, miles de religiones en el mundo. Todos, absolutamente todos, buscan de alguna manera llegar a Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios? Bueno, a los dioses que ellos inventan. Y otros, creen en el Dios como nosotros, pero no saben que no pueden hacer nada por sí mismos para llegar a Dios. Están perdiendo su tiempo, su dinero, su vida. El único que podía resolver el problema del ser humano era Dios mismo. Dios expulsa al ser humano de su presencia. Lo vemos en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, los primeros seres humanos. Y Dios los expulsa, pero aún en la expulsión, en Génesis capítulo 3, ya les anuncia que Él mismo iba a hacer algo para que volvieran a Él. Excepto que ahora iba a ser vía el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento de pecados y la necesidad del Salvador. Dios no le va a forzar a usted, ni a mí, ni a los que están escuchando en Radio La Red o en video en YouTube. Dios no nos va a forzar a que le aceptemos y seamos salvos. Hay gente que dice, ¿cómo un Dios de amor puede mandar gente a un castigo eterno del cual nunca se pueda salir y la Biblia lo llama infierno? Bueno, ¿sabe qué es el problema? Usted decide eso. Aquí está la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué más amor puede tener Dios que entregar a su propio Hijo? Y aquí está el infierno, aquí está el castigo, el juicio, la decisión es suya. Hoy el Señor le está invitando a arrepentirse y aceptar a Cristo y dejar de pensar que usted tiene toda la vida por delante o a dejar de pensar que a través de alguna religión más conveniente que el cristianismo usted va a poder llegar. No es la religión lo que salva, es la relación con Dios lo que salva. Cristianismo es una relación con un ser viviente, Cristo Jesús. Pero seguimos en la lectura. Respondió Nicodemo y le dijo en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede uno nacer otra vez espiritualmente y delante de Dios ser una nueva criatura? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, en Colorado tenemos muchas universidades de todo tipo y color. En los Estados Unidos hay una enorme cantidad de universidades, grandes y pequeñas. ¿Sabía usted que en las universidades hay una materia que se llama teología? Teología es el estudio de las cosas concernientes a Dios. Theo, o teo para nosotros, es el griego Dios. Logía viene de la palabra griega logos, que significa la palabra. Así que es el estudio de la palabra, es el estudio de Dios, todas estas cosas. Usted, ¿cómo puede estudiar a Dios? Son el estudio de las cosas que pertenecen a Dios. Son maestros, son teólogos, hablan en las grandes universidades, en algunos seminarios, acerca de Dios, de la Biblia. Y usted les pregunta, ¿pero usted tiene una relación con Dios? Y ellos mismos le van a decir, eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Está confundiendo a la gente, está confundiendo a los estudiantes. ¿Por qué les está...? Bueno, les estoy enseñando teología como podría enseñarles acerca de Buda, o de Mahoma, o de los hindúes, o... esa persona no es salva. Este Nicodemo, que era un judío de judíos, muy reconocido, Jesús le dice, así que tú eres maestro de Israel, tú estás enseñando a los judíos acerca de la ley de Moisés y no sabes lo que significa nacer de nuevo. En el verso 11 Jesús le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. ¿Qué es lo que sabe usted? Eso es lo que usted dice. ¿Qué es lo que usted cree? Eso es lo que usted predica, o es lo que usted habla con sus amigos o con sus familiares. Eso es lo que usted dice. Pero luego Jesús dice, y que lo que nosotros sabemos, ahora está dirigiéndose a él mismo, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Estamos dando testimonio de algo cierto. Y mire, Jesús dice, y no reciben ustedes nuestro testimonio. Yo estoy hablándole a usted hoy de la palabra de Dios. Usted está viendo los bautismos. En un momento más va a ver la Santa Cena. Y usted dice, ¡ah, esta es otra religión como tantas otras! Bueno, nosotros cumplimos en, por amor, testificarle lo que la Biblia dice. Más no podemos hacer. Y probablemente usted no recibe nuestro testimonio. Yo no puedo hacer nada por usted. Yo no puedo morir por usted. Nadie de los que están alrededor suyo pueden hacer nada por usted. Por eso decíamos antes, el bautismo no es algo sino que incluye a toda la familia, es cada uno, que es una decisión personal. Pero en fin, Jesús sigue diciendo en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, en otras palabras, Jesús está poniéndolo todo de manera muy, el lenguaje humano para que lo pueda entender, dice, y no creen, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Entonces hay... Yo no me gasto, si entienden esa expresión, yo creo que sí, ¿verdad? No pierdo mi tiempo en discutir alta teología con gente que no cree en Jesucristo. Es una pérdida de tiempo. Son cosas celestiales. Hay gente que le va a enfrentar a usted con el tema de la Trinidad, o el tema del bautismo, o el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras, o el tema de la Santa Cena, o el tema de los ángeles, o el tema de la resurrección de muertos. No discuta con ellos. Es como hablar con un sordo. El sordo no escucha, el ciego no ve. Entonces usted dice, pero pastor, tienen que conocer a Cristo. Solamente hablarles de Cristo. Miren lo que hace Jesús con un altísimo profesor de la ley de Moisés. No le dice nada, simplemente le dice, tienes que nacer de nuevo. Después hablamos. Si no eres todavía alguien que se ha reconciliado con Dios, no vas a entender estas cosas. La Biblia dice en un texto, el Evangelio, o sea, la predicación del mensaje de Cristo, es locura para los que se pierden. ¿Ya? Para muchos de los que se bautizaron por mucho tiempo fue locura. Déjeme hacer mi vida, yo quiero estar con mis drogas, con mi alcohol, con mi gente, con mis cosas. Esto va a ustedes fanáticos religiosos. Hasta que vinieron a los pies de Cristo. Y ahora están comenzando a entender. ¿Por qué? Porque el mismo Dios les da que puedan comprender estas cosas desde la palabra de Dios. Por eso Jesús no se rompe la cabeza siendo el Hijo de Dios tratando de explicarle alta doctrina a este hombre. Si usted me dice, pastor, usted hablaría con alguno de los grandes teólogos del país, universitarios, pero que como usted dice, nunca han conocido a Jesucristo, aunque saben tanto de él. No. ¿Tendría usted un debate con ellos? Se lo dejo a los apologetas, que son especialistas en debates, pero los he visto en YouTube y en otros lugares. Eso no los convence. El hecho de que uno les ponga científicamente, bíblicamente, todos los argumentos a favor, el que no quiere creer, no cree. Su entendimiento está cegado. Es una rebeldía en contra de Dios. Solo Dios puede quebrantar su corazón, como ha quebrantado el mío. Y el de muchos de ustedes, y el de muchos de los que escuchan en radio o están en YouTube. ¿Okay? Como quebrantó el del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y era tan malo que hasta perseguía a la iglesia. De pronto, ven, se entrega a Jesucristo. Entonces eso puede ocurrir con usted también. Pero, para ir concluyendo esta parte, Jesús dice aquí, ¿cómo van a creer si les digo las cosas divinas, celestiales, y ustedes no entienden ni siquiera hablándoles terrenalmente porque no quieren entender, no es porque no son inteligentes. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo lleva a la historia del pueblo de Israel, porque este hombre entendía la historia. Versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, usted puede encontrar esa historia en Números capítulo 21 en la Biblia, y como Moisés levantó la serpiente, ¿se acuerdan de esa serpiente de bronce en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, estaba hablando de su cruz, estaba hablando de cómo iba a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree, fíjese que no dice que es convencido mentalmente, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, esa palabra significa es el único en su especie, no hay otro como él, para que todo aquel que en él cree, vuelve a decirlo, segunda vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿ve? No por una religión, por él. Verso 18, el que en él cree, tercera vez, el que en él cree no es condenado, no se pierde, Dios lo perdonó. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre de Jesús es creer en Jesús. Y esta es la condenación, porque usted estará preguntando, ¿de qué me tiene que salvar? Yo no soy tan malo. ¿Por qué me dice que se va a perder si no creo? Esta es la condenación. Que Jesús, que la luz, y Juan comienza en el primer capítulo diciendo que Jesús es la luz, que la luz vino al mundo y los seres humanos, hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús le está diciendo esto a un hombre que conocía la ley y que era muy de muy buena reputación en Israel. No está hablándole a un inmoral o a un ladrón o a un criminal. Sin embargo, ahí estamos incluidos todos. Los hombres aman más, el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Ama más el seguir en la tendencia natural del pecado de todos nosotros que ir al Señor. ¿Se da cuenta por qué la salvación es un acto de Dios? Ningún ser humano por naturaleza busca a Dios, ni aun los niños. Tienen una inclinación hacia Dios, tienen una inclinación hacia algo, a veces religioso, porque hemos todos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y entonces Dios nos ha creado con esa necesidad de buscarle, pero la gente lo rechaza, la gente no lo quiere aceptar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, sigue su camino y luego, como esas obras malas, como las llama el Señor Jesús, satisfacen momentáneamente y uno quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué venir a Cristo? Y quizá usted está escuchando hoy o viéndonos en YouTube y dice, si yo vengo a Cristo, no quiero porque tengo que dejar de fumar, o tengo que dejar de acostarme con el que me da la gana, o tengo que dejar de beber, bebidas alcohólicas, licor, o tengo que dejar de mentir, o tengo que dejar de salir con mis amigos, tal vez tengo que dejar de bailar, me gusta mucho bailar, entonces no quiero dejar todo eso. Este es el secreto. La iglesia no le va a prohibir ninguna de esas cosas. Es el Señor que cuando viene a nuestras vidas, hace que todas esas cosas pierdan su valor. Y usted dice, pero ustedes nunca se divierten. Usted ha estado con nosotros en los tiempos sociales cuando estamos comiendo y celebrando y jugando y divirtiéndonos. No, entonces no hable. Venga con nosotros y observe lo que pase. ¿Ha estado con un picnic en nosotros? ¿Ha estado en algún retiro de damas? ¿Ha estado en algún retiro de los de caballeros? ¿Cómo no nos divertimos? No queremos que termine, queremos seguir. No hay drogas, no hay alcohol, nadie se acuesta con nadie, a mí estamos todos tranquilos, contentos, felices, y la gente que ha venido de ese otro mundo, como casi todos nosotros, llega y dice, ¡wow! No sabía que un ser humano puede divertirse tan sanamente, puede tener verdaderos amigos, nos van a fallar, les voy a fallar, pero arreglamos las cosas y todo va mucho mejor que por allá. Entonces, no es la iglesia, no es la religión que le dice, que si usted está pensando, yo quisiera ser cristiano, me doy cuenta que esto es la verdad, pero no quiero dejar de bailar, olvídese de todo eso. Simplemente reconozca que usted necesita a Cristo. Cuando nazca de nuevo, como dice Jesús, y Él le haga una nueva criatura, todas estas otras cosas que hoy le parecen tan fun e interesantes, van perdiendo su gusto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de fumar hasta que los pulmones ya no den más y se muera de cáncer? ¿Cuál es la idea de fumar alguna droga para ver si puedo ir a alguna estratosfera por ahí porque no puedo conmigo y tengo estos traumas con mi papá, mi mamá? Y yo estudio cerebro, así que les digo, las neuronas se van perdiendo, es un gran problema. No es un asunto religioso allí, es una cuestión inclusive científica. ¿Y qué me dice de voy a bailar con esto y que lo otro? Y sí, pues es que aquí a mí me gusta la música también. Y yo creo que si no estuviera en Cristo y Él fuera mi satisfacción, andaría de baile en baile. Ya, si es usted, yo no lo veo usted haciendo eso. Bueno, pues usted me conoce ahora. Pero si yo no hubiese conocido a Cristo, es probable que andaría buscando esas cosas. ¿Por qué? Porque es la única cosa que le satisface a alguien que no conoce a Cristo. Y otros dicen, bueno, ¿y qué tal otras religiones? ¿Por qué ustedes los cristianos dicen que solamente la religión cristiana lleva a Cristo? Porque Cristo es el único que murió por nosotros. Buda no murió por nadie. La multiplicidad de demonios y dioses que tienen los hindúes, nadie entregó la vida por usted. Nadie tuvo ese amor. Jesús dice, de tal manera te amé que vine a rescatarte. Si usted lo rechaza, es su propia decisión. Es su propia decisión. Y el Señor dice, yo no he venido para condenarle, yo he venido para salvarle. Si usted cree, yo le salvo. Si usted no cree, pues no hay nada más que puedo hacer. Entonces aquí dice el Señor Jesús, esta es la razón por la cual tantos me rechazan, en otras palabras. Quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Pero cuando escuchen el Evangelio, la Biblia dice, usted está oyendo la voz de Dios, no lo rechace. Hoy es el día de salvación. Dice la Biblia aquí, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que Nicodemo, tú puedes enseñarle a todo el mundo acerca de mi ley que yo le di a Moisés, pero si no practicas la verdad, no sirve. Pero si practicas la verdad, ¿qué significa practicar la verdad? Obedecer lo que la Biblia está diciendo que es la verdad, es Cristo. Entonces uno viene a la luz y sus obras se manifiestan. ¿Qué significa? ¿Cómo sabemos cuando una persona es salva? ¿Cómo sabemos que una persona de verdad va al cielo por mérito de Cristo y no de uno? Se ve en la vida. Uno ama la verdad, uno ama la Biblia, uno ama la iglesia. Ya no está aquí porque, ¡ay, tengo que venir a la iglesia! Ni tampoco está aquí porque a lo mejor así soy salvo. O porque, bueno, papá, mamá me obligan a venir, fine. Pero llega un momento en que cuando uno ama la verdad, quiere la verdad. Cuando uno prueba la mejor carne del mundo, McDonald's es basura para uno. Sorry para los que trabajan en McDonald's. Pero es la verdad. Cuando uno ama lo que realmente cuesta, es caro, pero de altísima calidad, ¿quién quiere dejar eso? Yo no, y usted tampoco, ¿verdad? Cuando uno conoce a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida, está conociendo la verdad. Una vez que usted tiene la verdad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, decía Francisco, cuando uno tiene eso, no quiere volver atrás, quiere seguir adelante y consumir cada vez más de la verdad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y orar para concluir. Y si usted está luchando en su corazón con todas estas cosas, ya no luche. Simplemente ríndase al Señor. Ríndase, no intente hacer usted por usted lo que Jesús solamente puede hacer por usted. Padre, te damos gracias hoy porque solamente tú puedes hacer y dar esta salvación. Gracias porque no depende de nuestras obras, nuestros ritos, ni inclusive ritos religiosos como los que hemos hecho en obediencia a ti. Estas cosas demuestran simplemente nuestro amor por ti, nuestra obediencia a ti y el significado poderosísimo que tienen. Señor, rogamos por aquellas personas que están escuchándonos en Radio La Red, viéndonos en YouTube, desde tantas partes del mundo, y otros que están aquí, muchos de los que están aquí presentes, que quizá no te conocen, quizá fueron invitados, para ver los bautismos de sus familiares o amigos. Padre, rogamos en el nombre de Jesús, aquel que murió en la cruz, pagando por todos nuestros pecados, y aquel que resucitó al tercer día mostrando que es Dios, venciendo la muerte, el poder de la muerte no pudo contra ti, Señor Jesús. Gracias por salvar mi vida, gracias por salvarnos a tantos de nosotros, pero tú quieres salvar a más personas que con humildad se arrepientan y clamen a ti, Señor, que tú les perdones y que tú les salves en Jesucristo. Gracias, oh Señor, te damos, porque el bautismo y la cena del Señor, la Santa Cena que vamos a participar juntos ahora, todos aquellos que hemos creído en ti, nos hemos bautizado públicamente ya habiendo creído en ti, Señor, que ellos vean también en este pan y en este jugo de la vid, la representación tan gráfica de tu cuerpo, Señor Jesús, roto en la cruz, y tu sangre derramada, que es la que nos ha limpiado de todo pecado y reconciliado contigo. Sabemos, oh Señor, que la vida humana tiene un punto final. Nadie vive aquí eternamente. Nadie vive ni siquiera más de 120 años o 110 años. Es muy extraño. Salen las noticias cuando alguien vive tanto tiempo, porque es muy extraño. Y aún así muere igual. La Biblia dice, Señor, tú has puesto en esta Biblia que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez. Y luego de esto, el juicio. Pero para todos aquellos que te hemos recibido, que nos hemos entregado a ti, Señor Jesús, sabemos que ese juicio no es condenación para nosotros, porque tú, oh Jesús, has pagado por nosotros. Pero, Señor, rogamos, imploramos, suplicamos con todo nuestro amor por aquellos que siguen rechazándote, para que hoy tú los toques, sean quebrantados por ti, vengan humildemente a tus pies y sean salvos por fin. Porque no hay otra oportunidad después de la muerte. Señor, te damos gracias por tu compasión, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre tuyo, Jesús, oramos.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Del mal, Señor, el mundo quebrantado está. Aunque haya guerras y dolor, el cielo eterno es nuestro hogar. En ti esperamos, oh Señor, reinas con autoridad. En ti esperamos, oh Señor, tu poder nos sostendrá, tu poder nos sostendrá. Oh, líbranos del mal, Señor, pues nos desviamos sin pensar. Cercana está la tentación, nos lleva en pos de falsedad. En ti esperamos, oh Señor, Cristo el Hijo que venció. En ti esperamos, oh Señor, salvación, danos plena salvación. Oh, líbranos del mal, Señor.
el diablo busca devorar. Rugiendo infunde gran temor, mas tu poder lo aplastará. En ti esperamos, oh Señor.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Reposa mi alma y mi ser, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
Al Cordero de Gloria.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Separarme de ti, Señor.